Para enfatizar las palabras de ese himno, alaben al Señor, Él es glorioso. Y amo esa línea, nunca sus promesas fallarán. Vayamos a preparar la palabra, a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Padre, el glorioso, el que ama, nos ama en Cristo y redime a pecadores y mandó su Espíritu para trabajar en nosotros, para el trabajo regenerador de una vida nueva y entender las buenas noticias de tu Hijo. Confórmanos más y más a tu palabra y tus promesas que nunca fallan. Que nuestras vidas estén fijas, porque tú estás fijo. Que tu nombre sea glorificado y que nuestras vidas sean objeto de tu gloria. Instrumentos de tu gloria en la tierra y firmes por honor a tu nombre. Amén. John Owen, un puritano, conocido por escribir muchos himnos, escribió esto acerca de la tentación. Dijo, esfuérzate en conocer tu propio cuerpo y temperamento. ¿Qué espíritu tienes? Los asociados que Satanás tiene en tu corazón, donde la corrupción es fuerte, donde la gracia es débil. ¿Qué fortaleza tiene la lujuria en tu constitución natural? Y cosas por el estilo. Note lo que dice, esfuérzate en conocerte a ti mismo, en conocer tu propio cuerpo y conocer tu temperamento. Y la ilustración, el trabajar en conocer los asociados que Satanás tiene en tu corazón. ¿Qué hacen los espías? ¿A qué son enviados? Son enviados a interrumpir, sabotear, socavar, intentar ganar la guerra desde dentro, al causar que ese país se vuelve corrompido e inútil. Quieren interrumpir las comunicaciones, cortar suministros y esparcir información que desalienta los esfuerzos de la guerra y que necesita ser una nación para protegerse de estos espías que tratan de sabotear todo. De la misma forma nosotros deberíamos de hacer, como algunos dicen, trabajar en buscar y eliminar y controlar a los asociados de Satanás que él tiene en nuestro corazón. ¿Cuáles son los asociados o espías de Satanás? ¿Qué aliados, qué agentes secretos del enemigo están buscando destruir y sabotearte a ti? La iglesia tiene similares espías que intentan interrumpir y sabotearla. Socavar las operaciones en términos del Nuevo Testamento, estas figuras, estos espías, estos asociados son llamados falsos maestros. ¿Y qué se nos dice que debemos hacer con esos falsos maestros? Primera Tesalonicenses 5:21-22 dice, antes bien examinen todo, o cuidadosamente retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Somos llamados a examinar y todas las cosas, especialmente las enseñanzas que vienen a nuestra iglesia y a nuestros oídos. Y hoy quiero hablarles de una forma especial de un falso maestro que está dentro de nosotros hoy mismo. Que lo creas o no, tú trajiste hoy a esta iglesia y este servicio. Y este falso maestro es tus sentimientos, tu sentir, tu emoción. Ahora, Satanás tiene muchos esfuerzos. Para decirlo lo menos, él está buscando de mantener a la gente del escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él está buscando corazones endurecidos donde la palabra de Dios rebote y sea inútil. Pero si eres cristiano, él también tiene cosas para ti, y eso es el buscar el evitar que tu vida glorifique a Dios más de lo que ahora lo hace. Y busca hacer eso primariamente a través de anteponerse a la verdad de Dios con sentimientos contrarios en tu corazón. Ahora, este sermón que quiero predicarle esta mañana es, y lo debo admitir, un mensaje único. Es único porque es el primero que prediqué desde este púlpito. Pero más que eso, es único porque estoy convencido que muchos de ustedes nunca lo han escuchado de mí antes. Ahora, usualmente mis estudiantes te dirán, oh, que predico los mensajes aquí que ya les he predicado, pero estoy muy seguro que muchos de mis estudiantes aún aquí no han escuchado este sermón, aunque tal vez han escuchado unas partes del sermón. Este mensaje fue originalmente predicado por mí en el 2025 en el campus TED, y lo titulé ¿Por qué mi vida parece fuera de control? Si le gusta ese título, lo pueden escribir. Ahora, no estaba sintiéndome muy bien en ese día. No parecía muy significante para mí, pero recibí después una recepción muy amigable de los estudiantes y de los líderes que me ayudó. Y por cierto, fue en un pequeño, muy pequeño en el campamento porque teníamos una limitación, así que tal vez solamente hay 5 o 6 aquí que han escuchado ese mensaje, pero la recepción fue muy calurosa y me ayudó. Así que me encontré a mí mismo que sería un buen mensaje para aplicarles a usted. ¿Por qué no no creo que el luchar contra los sentimientos sea una cosa de los estudiantes solamente? Ahora, tengo 2 presunciones mientras predico esta sermón. La primera presunción es que tú tienes sentimientos. La segunda presunción es que no te gusta sentirte fuera del control. Y la tercera presunción que tengo es que tú te preguntas, ¿puedo controlar mis sentimientos? ¿Puedo yo cambiar cómo me siento? ¿O simplemente soy una víctima inútil de mis emociones y del momento? Ahora, vivimos en una sociedad donde los sentimientos son todo. Tú eres lo que tú sientes. Tú debes de ser verdadero a tus sentimientos, es lo que el mundo dice. Vivimos en un mundo que está en contra de nosotros, que está en contra de nosotros, que hay máquinas de propaganda en todos lados, y esta propaganda no es tan obvia como en la Segunda Guerra Mundial, pero están constantemente bombardeándonos y hablando propaganda a nosotros de cómo debemos sentirnos acerca de cómo pensamos. Así que es importante entender los sentimientos y reconocer lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de ellos. Así que primero, para llegar a la respuesta de la pregunta, ¿puedo controlar mis sentimientos? Primero debemos de empaquetar lo que son los sentimientos, y voy a mantener mi estructura muy simple. Voy a responder una serie de preguntas para ustedes esta mañana. La primera pregunta es ¿qué tipo de persona eres? Y la segunda pregunta es, la tercera pregunta es ¿puedo controlar cómo me siento? La cuarta pregunta es puede mi vida sentirse más controlada? Empecemos con la primera pregunta. Si toman nota, pueden escribir esta pregunta. ¿Qué tipo de sentimientos luchas o qué tipo de persona eres tú? Y los voy a ponerlos en dos extremos. El primer extremo o el otro extremo. Perdónenme si no hablo y los pongo como un extremo. El primer tipo de persona es el tipo de sin sentimientos. El tipo sin sentimientos. La persona que es indiferente. El hombre que es insensible, que tiene un alma insensible, que los sentimientos, dice, ¿qué son sentimientos? Nunca he tenido esos. El papá robótico. No sé si algunos son fans del programa Trek, un TV show en los 90. Los más ancianos te podrán hablar de él. Había este robot que se llamaba Datos. Era un androide, un robot muy inteligente. Era incapaz de sentir emociones. Se acercaba a la vida intelectualmente y sin emociones, que muchas veces llevaba a incidentes humorísticos, pero era famoso por muchas veces casi llegar a sentir emociones y decir algo así como esto: creo que mis emociones, creo que mis facultades emocionales interactuaron brevemente con un estímulo efectivo hace aproximadamente 1.238 segundos. Afortunadamente la sensación fue transitoria. Y tal vez tú seas como una jueza Judy por Jesús. No importa lo que sientas, lo vamos a hacer de esta forma. Tal vez te encuentres mirando mal a la gente que miras como débil emocionalmente. Esa gente débil emocional, siempre siguiendo sus sentimientos. Pero ¿son las emociones malas? No. Tú fuiste hecho a la imagen de Dios y Dios te hizo con la capacidad de sentir emociones con un propósito. Mientras no seas controlado por ellas, tú puedes traer gloria en su mundo creado a través de tus emociones. Ahora, Dios es un ser emocional, si podemos decirlo, pero no es gobernado por sus emociones. Él las elige deliberadamente y fuiste hecho a su imagen. Es el tipo de que eres frío. O aquí está el otro segundo tipo, el extremo. Eres el tipo liderado por los sentimientos. El tipo de persona liderado por los sentimientos. ¿Sabes quién eres? Cambias de humor como cambias de ropa. Pierdes el sueño por lo que piense la gente de ti. Tus pensamientos y miedos son tan fuertes que te cuesta concentrarte en las conversaciones que te rodean. Tal vez te echas atrás ante los conflictos o te encuentras con todo conflicto porque eres una persona que se deja guiar por los sentimientos. ¿Cómo sabes que estás fuera de control? ¿Cómo sabes que estás siendo guiado por tus emociones, que estás descontrolado? Como Jack Grifford dijo en un podcast llamado Transformado. Primero te preguntas, ¿es lo que estoy sintiendo pecaminoso? ¿Estoy enojado? ¿Estoy codiciando? ¿Estoy siendo orgulloso? ¿Estoy siendo indiferente a las necesidades de otros en mi vida? Esta es una emoción pecaminosa. O puedes preguntarte esta otra pregunta. ¿Está esta emoción al mando? ¿Me está controlando de lo que voy a hacer o no voy a hacer? ¿Estoy demasiado sensible e incapaz de negarme a mí mismo? Si los sentimientos son la forma, y forman parte de la forma en que Dios te hizo, pero son un amo horrible. Si los sentimientos están encargados de tu vida, serán un amo brutal. Es pecado, están al mando. La tercera pregunta que te puedes hacer es ¿esta mi identidad? ¿Encuentro mi identidad en estos sentimientos que siempre tengo? Tal vez te dices a ti mismo, bueno, mi tatarabuelo estaba siempre enfadado y era irlandés. Por lo tanto, como yo soy irlandés, yo también estoy siempre enfadado. Simplemente es quién soy yo. Es soy yo. Hay un momento muy chistoso en una de mis películas favoritas de Dash. Un personaje llamado Dash intentaba argumentar en la mesa de la familia Park que debía poder luchar contra los malos como un superhéroe. Y dice, me define quién soy yo. Y sus padres lo paran y lo miran a Dash y le dicen, ¿y alguien en la tele te dijo eso? ¿Encuentras tu identidad en tus sentimientos? ¿Te sientes de esta forma? Entonces, me siento de esta forma, por lo tanto, ¿es quién soy yo? Aquí hay una advertencia. Ten cuidado de no pasar tanto tiempo contemplándote a ti mismo. ¿Por qué? Si pasas todo tu tiempo pensando en cómo te sientes, acabarás sintiéndote más de lo mismo. Como tú piensas, así te comportas, es lo que pasa. Y por eso es la mentira es de los sentimientos puede ser tan peligrosa. Pero pensemos un momento en estos dos tipos y etiquetas bíblicas. El tipo sin sentimientos, la Biblia lo describe como un corazón duro o un corazón sin miedo. Proverbios 28:14 dice, cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Noten lo opuesto de endurecer tus sentimientos. Ese es un corazón sin sentimientos. También lo describe como teniendo un cuello duro. Proverbios 29:1 dice que el hombre que después de mucha reprensión se pone terco. También habla de al que tiene un callo en su conciencia, que su conciencia se ha vuelto sin sentimientos. Proverbios 17:10 dice, la reprensión penetra más en el que tiene entendimiento que 100 azotes en el necio. ¿Por qué? Porque el tonto ha tenido un callo en su conciencia. Y es terrible, porque un callo es la definición que Pablo usa para un corazón no regenerado, un corazón endurecido. Efesios 4:19 dice, hablando de los incrédulos, llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. La insensibilidad es el corazón no regenerado. Y noten estos términos. Son, de hecho, no son términos no emocionales. Son términos estados emocionales. Son personajes incapaces de cambiar. Es alguien que dicen que creen que caminan en la sabiduría de su propio camino. Eso es Proverbios 28:26, que dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será sabio y escapará. La escritura también habla de los insensibles en estos términos, los describe como perezosos o vagos, no tienen una pasión por nada. Y una vez más, ese término de perezoso o vago está lleno de un lenguaje emocional, y Proverbios lo describe. Parecen pasivos afuera, porque por dentro están apasionados por algo más. Miren, Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos rehúsan trabajar. Todo el día codicia, mientras el justo da y nada retiene. Note que el perezoso tiene emociones fuertes, pero es al hacer nada. Y el sentimiento y el que tipo de que no siente está describido en este término. Proverbios 29:11 habla de alguien que deja todo, sus sentimientos son regidos. El que habla todo lo que tiene en su mente. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Muchas veces la persona que se deja guiar por los sentimientos es identificado por como una persona enojona o airada. El hombre sin contención es como una ciudad sin muros. Proverbios 25:28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Igual un hombre sin contención es rápido para enfadarse. Irónicamente piensa en sí mismo como más seguro y encuentra seguridad en su ira, porque Proverbios 14 dice, el sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es arrogante y descuidado. Es una respuesta guiada por los sentimientos. O también se puede mirar así, es como alguien que no puede soportar pasar por alto un defecto. Necesita controlar todo. Proverbios 19:11 dice que la discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. También despierta la discordia. Proverbios 15:18, el hombre irascible provoca riñas, pero el lento para la ira apacigua pleitos. También es conocido como una persona impulsiva, la persona que se deja guiar por sus sentimientos, llena de rabia. Tiene un temperamento explosivo. Proverbios 14:29 dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Esta persona es apresurado para argumentar siempre está listo para argumentar su versión. Proverbios 25:8 dice, no te apresures a presentar pleito, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Es una persona que es rápida porque se miran a sí mismo que tienen un buen caso para argumentar y no quieren escuchar a nadie más. Pero la persona que también se guía por su sentimiento es guiada por la pereza. Ya lo hemos visto, no es emocionalmente pasivo, celoso. Su ira y celos lo devoran. En realidad, lo corrompen y extienden la podredumbre en sus huesos. Proverbios 14:30 dice, un corazón apacible es vida para el cuerpo, pero las pasiones son podredumbre a los huesos. Y también la persona que se deja guiar por los sentimientos es muchas veces lujuriosa. Proverbios 7:25 dice, no se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas. Estos son los dos tipos que la escritura describe. Ahora vayamos a la segunda pregunta. Y es una mejor pregunta que hacer que simplemente, ¿qué tipo de persona eres tú? Eso es lo que la escritura dice sobre ti, pero hay una pregunta mejor que debes de hacerte a ti mismo esta mañana acerca de tus sentimientos, y esa pregunta es esta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo me llama la Biblia a vivir en respuesta a estos sentimientos? A vivir en respuesta a lo que estoy sintiendo. Sí es importante reconocer qué son tus sentimientos. La escritura te ayuda a mirarlos, pero ahora debes de hacerte una pregunta más. Eso es importante. ¿Qué debo de hacer en respuesta a esto que estoy sintiendo? ¿Cuál es la respuesta que glorifica a Dios aún en estos momentos? Si eres cristiano, escúchame. Tus sentimientos son importantes. Dios te dio estos sentimientos, pero no pueden ser tu autoridad. Y esa es la parte crítica. 1 Corintios 6:20 dice, porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en sus cuerpos. Y aun cuando tu cuerpo no se sienta como glorificar a Dios, debes hacerlo. Galatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. No importa cómo te sientas, tú has sido crucificado con Cristo. ¿Cómo debes vivir en respuesta a estos sentimientos? De la forma en que más glorifica a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Aquí están unos subtítulos que puedes poner. Primero, la Biblia te llama a conocer tu vocación o tu llamado. Conocer tu llamado. Y tú, cristiano, fuiste llamado a vivir por fe, no por los sentimientos. 2 Corintios 5:7 dice, caminamos por fe, no por la vista. El contexto de esto, estar hablando de mirar con confianza mientras enfrentas el sufrimiento, incluso la muerte por Cristo, y no sentirte preocupado con miedo, porque Él camina por fe y no por lo que está mirando. Por eso es ministro del Evangelio, porque Él sabe su llamado. Considera esto. Si quieres caminar por tus sentimientos, no puedes caminar por fe. De hecho, los sentimientos son como el temor al hombre. Lo que Pablo dice, si vas a escoger el temer al hombre, no puedes ser siervo de Dios. Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Debes escoger a tu amo, no puedes escoger servir a Dios y al hombre a la misma vez. Y lo mismo es con tus sentimientos. Si puedes escoger caminar por tus sentimientos, no puedes caminar por fe. ¿Y qué significa esto? Vamos a quebrar esto, especialmente para las mujeres y los hombres. ¿Qué quiere decir esto para las mujeres especialmente? Puedo decir esto para todas las mujeres, mujeres jóvenes o de edad. Determina por la gracia de Dios que te ha sido dada no dejarte llevar por las emociones. Practica la negación de ti misma en las pequeñas cosas por la gracia de Dios, entrenándote a ti misma a no ser guiada por tus emociones. Y por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, determina a dejarte guiar por el amor bíblico, no por cómo te sientes respecto a los demás. Recuerden que es un ídolo. Un ídolo es algo que debes hacer, que debes servir, que no puedes negarte. ¿Y qué significa esto especialmente para los hombres? Reconoce tus sentimientos. No sucumbas a la trampa que dice, bueno, simplemente yo niego mis sentimientos, no soy guiado por ellos. La única forma de responder es reconocer y hacer esta pregunta. ¿Cómo me llama la Biblia a responder a estos sentimientos? ¿Cómo la gracia de Dios me llama a vivir con estos sentimientos? El hombre joven debe decirse a sí mismo, estoy enojado con mi padre ahora mismo. ¿Y cómo puede el Espíritu Santo ayudarme a responder de una forma que glorifique a Dios en estos momentos? Con los hombres, especialmente todo en ustedes, quiere explotar en el hacia el objeto de tu ira, pero debes de guiarla y explotar en contra de tu pecado de la misma forma. Conoce tu llamado. Fuiste llamado a vivir por fe, no por tus sentimientos, pero también, ¿qué dice la Biblia? Alimenta tu llamado. ¿Qué dice la Biblia? Conoce tu llamado, pero segundo, alimenta tu llamado. Eres guiado por la verdad que tú alimentas. Eres guiado por la verdad que alimentas. Proverbios otra vez, 28, 26. Dice que puedes escapar de las trampas de tus sentimientos. Alimentando deliberadamente la verdad. Proverbios 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Puedes escapar un sentimiento, una vida guiada por los sentimientos. O vayan con sus Biblias a Proverbios 4, 23. Proverbios 4, 23. Cada sermón temático requiere que vayas mínimo dos veces a tu Biblia, así que vayamos esta vez. Proverbios 4:23. Del corazón sale todo lo que sientes y haces. Del corazón sale todo lo que sientes y haces. Y Proverbios 4:23 dice, es un versículo muy conocido, pero lo que quiero que veas y por eso quiero que vayas ahí, es que quiero que reconozcas lo que rodea a este versículo. Dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Quien tú eres viene de tu corazón, es lo que está diciendo. Por lo tanto, cuida tu corazón o guarda tu corazón. El corazón es el trono que gobierna. Es donde piensas, es donde salen tus sentimientos, tus deseos. Y si tú gobiernas tu corazón, has gobernado toda tu vida. Tus sentimientos, noten esto, son controlados por los pensamientos de tu corazón. Y eso es lo que estás haciendo al guardarlos, al cuidarlos. Estás escogiendo qué pensar. Lo cuidas al controlar qué entra en tu corazón y también al analizando lo que está saliendo de tu corazón. Estás mirando lo que está entrando y lo que está saliendo y así estás cuidando tu corazón. Para regresar a la ilustración de los espías de Satanás, ¿cómo sabes que tienes un espía dentro de ti? Bueno, lo ves al entrar y estás preparado porque se te ha dicho a través de la Biblia autoritaria cómo se mira, o los miras salir y miras lo que está causando en ti y lo identificas y lo capturas. Eso es lo que, cómo se mira al cuidar tu corazón. Pero noten la imagen más amplia. ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Cómo gobiernas lo que te influencia a ti? Tu influencia es tu mente y tus pensamientos, y como resultado, tú sientes lo que deja, lo que permites. Miren el contexto. Versículo 20. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Pon atención. Inclina tu oído. Versículo 21. Que no sea parte de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Guárdalo en medio de tu corazón. Has determinado mantener la sabiduría de Dios en el centro de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Y noten después de ahí, con toda diligencia, guarda, aparte de ti la boca perversa y aléjate de ti los labios falsos. 25, mira en tus ojos hacia adelante y que tu mirada se fije en lo que está frente a ti. ¿Qué significa esto? Significa que lo que eliges pensar alimentará tu corazón y tus sentimientos. En lo que tú piensas alimentarán tu corazón y controlarán quién eres tú. Segunda de Corintios 10, 4 y 5, ya lo conocen bien, se te llama a tomar tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Es porque, simplemente porque te llamas creyente, no quiere decir que no debes de tener cuidado de cuidar lo que eliges pensar. No quiere decir que debes ser pasivo acerca de lo que permites que vaya, que entre por tus ojos. Es posible, definitivamente, como cristiano, el sentirte fuera de control en tu vida. Pero noten esto. Es probable que si te sientes fuera de control en tu vida, es debido a que el Señor Jesucristo no está en control de tu vida. Él no está ante tus ojos continuamente. Él no está en control. Tú estás siendo controlado por otro señor. Tus pensamientos, tus sentimientos te han hecho esclavos. Vaya a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Esta es la segunda vez que pido que vayas a un versículo. Hebreos capítulo 10, 32. Hebreos fue escrito a un montón de judíos que estaban pensando en regresar al judaísmo, porque ser cristianos era muy difícil, muchos problemas, muy duro. Solía ser de beneficio, pero ahora parece como que es mucho para que una persona soporte. Así que están siendo tentados a regresar al judaísmo. Y el escritor les pide que pongan sus ojos en Cristo, en las excelencias, en la supremacía de Cristo, y no regresar y no alejarse de Él. Lo está llamando a tener fe y no sentimientos. Y si miran al versículo Hebreos 10:32, noten el poder de la fe. Esta es una fe que permanece. Una fe que permanece no vive basándose en lo que siente, pero una fe que permanece en tiempos difíciles permanece debido a que recuerda. Dice, pero recuerden los días pasados, cuando, después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de paciencia, de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobio y aflicción, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo de que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa, porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Mira todo el lenguaje emocional ahí. Miran cómo la fe interactúa. Noten La fe recuerda lo que te cambió a ti. La gracia de Dios te cambió. Cristo Jesús te liberó. Tú eras en un tiempo... Así que ve otra vez por la verdad de Cristo. Recuerda lo que te cambió en un principio. Recuerda también lo que permaneció. Amo el versículo 34. Porque tuvieron compasión, dice... Mostraron empatía, fueron aceptados con gozo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo recibieron los problemas con gozo debido? Noten lo que dice ahí. Ustedes sabían que tenían para ustedes mismos mejores posesiones si pertenecen a Cristo. La fe recuerda, a pesar de cómo se siente, de hecho, él define la fe en capítulo 11, 1. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego en versículo 13, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, la recibieron por fe. La fe es como tener binoculares, mirar hacia adelante a tu situación y recordando lo que estaba atrás y lo que está adelante. Y así es como permaneces. La fe te pregunta, sí, así es como me estoy sintiendo ahora. ¿Pero qué va a importar al final? ¿Cómo me voy a sentir en mil años de... debido a cómo respondí a estos sentimientos? Esas son las primeras dos preguntas. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué dice la Biblia acerca de ti? Pero la tercera pregunta, y esta es la pregunta que debes de buscar, la pregunta del millón. ¿Puedo controlar cómo me siento? Y aquí está la respuesta. Sí y no. Sí, ¿no? Pero creo que es la pregunta equivocada de hacer. No estamos llamados a sentirnos en control. Estamos llamados a ser fieles a pesar de cómo nos sentimos. Y a veces tal vez no te sientas en control, pero puedes ser fiel a la verdad. Puedes ser fiel a Cristo Jesús. Y a veces tus sentimientos pueden seguir como tu fe te guía, y a veces no. Y no deberes de esperar a que tus sentimientos se alineen con tu fe. Debes ser fiel a pesar de que no te sientas como ser fiel. El resultado irónico es cuando insistes en vivir por fe y no por sentimientos, verás cómo tus sentimientos se controlan cada vez más y siguen tu fe. Así que sí, pero no, aún no. Déjame darte unos subpuntos para la fidelidad aquí. La fidelidad proviene de creer en el poder de Dios para cambiar. La fidelidad proviene de creer en el poder de Dios para cambiar. ¿Tú crees que el poder de Dios está trabajando en ti? Por fe. Amo Filipenses 2:2-13, dice, así que amados míos, tal como siempre han obedecido no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Caminas por fe conociendo que Dios es quien controla tu voluntad y que cambia tus sentimientos mientras caminas fielmente. De hecho, la respuesta de no puedo hacer esto o no siento cómo hacer esto, en términos bíblicos es no estoy confiando a Dios. No quiero obedecer a Dios. Porque si Él te ha llamado a hacer algo, tú estás diciendo, yo no quiero hacerlo. No, no puedo hacerlo. El poder de Dios está actuando en ti en esta forma, pero también te está renovando mientras te empapas de la palabra de Dios. La palabra de Dios te está transformando tus pensamientos, tus sentimientos. Romanos 12:2. Sí, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La palabra transformar es una palabra pasiva. Muchas veces llamada pasivo divino. Es decir, que Dios es quien te está transformando mientras te empapas en su verdad, de su palabra. Al obedecerle a Él, estás llenando tu mente de su palabra. Y la mente que está siendo llenada de su palabra está siendo transformada por el poder de Dios. La fidelidad viene en creer el poder de Dios. Pero la fidelidad también viene al examinar todo. Primera de Tesalonicenses 5:21-22 dice, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Quizá empieza a tratar cada sentimiento como un maestro. O este es un maestro falso o es un maestro verdadero. Esta enseñanza que me está enseñando este sentimiento se alinea con la escritura o me quiere hacer que camine en contradicción a la palabra de Dios. Pero noten la idea ahí, versículo 22. Absténganse de toda forma de mal. Manténganse a distancia, aléjense de ello. No pasen tiempo pensando en esas cosas cambiarán y te cambiarán de adentro de tus sentimientos, hacen eso. Tuercen lo que conoces. Cambian la verdad, cambian lo que tú crees, te mienten todo el tiempo. Pero recuerden, donde tu mente va, tus sentimientos siguen. Puedes cambiar tus sentimientos al poner tus pensamientos, como dice Filipenses, en todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto, mediten. Y mira dónde van tus sentimientos. A veces no es fácil, pero eso es ser fiel. Pero la fidelidad también proviene de la expectativa del Espíritu. Si yo te dijera a ti que hay falsos maestros entre tus miembros, tendrías razón para preocuparte. Pero también quiero decirte que hay alguien más orando dentro de ti, que tiene el poder y la fuerza de transformar todo pensamiento y te permite a ti caminar en fidelidad. Eso es esperanza. Son buenas noticias. No tienes que caminar en esclavitud a cómo te sientes. Si el Espíritu Santo vive dentro de ti, Él te fortalece. ¿Cuáles son las evidencias de tener el Espíritu Santo en tu vida? Amor. Eso es desinterés expresado en acción. Alegría o gozo. Esa es confianza en la providencia de Dios, que Él sabe lo que está haciendo en ti. Paz. Eso es un trabajar para buscar la paz. No buscar pelea, sino buscar la paz. Paciencia es el sufrir durante mucho tiempo, estar ansioso por extender el perdón cuando se debe, amabilidad, que eres generoso con los demás, bondad, que haces lo correcto porque es lo correcto, fidelidad, es el actuar como alguien que ha elegido el vivir por fe, y eso viene del Espíritu Santo. Ternura, Estás dispuesto a hacer lo último y el último, y por supuesto autocontrol. Puedes, por el poder del Espíritu Santo, controlarte a ti mismo para la gloria de Dios. Sí, quizás algunos de esos sentimientos no desaparezcan, pero por la presencia del Espíritu Santo puedes caminar fielmente. Y eso es lo que Dios quiere ver más en ti. Así que la pregunta final, si no tienes idea de dónde estoy, la pregunta final es esta. ¿Cómo puede mi vida sentirse más en control? Puede sentirse más en control si estás dispuesto a caminar por fe y no ser gobernado por tus sentimientos, sino ser gobernado por tu fe. Si estás dispuesto a decirle a Cristo, estoy dispuesto a negarme a mí y tomar mi cruz y seguirte. Hay dos remedios que tienen sus puntos masivos. Los puritanos llamaban remedios al aplicar la teología, y quiero darles dos remedios valiosos para la vida que parece fuera de control. Le voy a dar el segundo y luego el primero. El segundo remedio son cosas prácticas que debes de hacer en tu vida para sentirte más en control. Y luego voy a llegar al remedio espiritual, pero primero creo firmemente que tu hombre externo influye tu hombre interno. Lo que eliges hacer con tu cuerpo afecta cómo tú te sientes. Por ejemplo, si te quedas despierto hasta tarde y nadas en café, si nunca te ejercitas, vas a encontrar que vivir por fe es más difícil en tu vida. De hecho, uno de mis dichos favoritos, que la cosa más santa que puedes hacer en el universo es tener una noche, dormir bien. No orar toda la noche, sino dormir bien. Amén. ¿Cuáles son las disciplinas secundarias? Es poner cosas en control en tu vida. Si tu vida se siente fuera de control, tu vida necesita más disciplina por el Espíritu Santo. Esa es una lista de cosas que he tomado de otros hombres. Una forma es que te organizas. Tener un espacio de trabajo limpio o vidas limpias hace que el trabajo sea más fácil. Otra cosa es decir no. A veces simplemente decir no. A veces ves ese ice cream y debes decir no. Simplemente para que te mires a ti mismo y digas, si ves, estoy en control. A veces debe ser un horario, debes hacer prioridades. ¿Qué prioridades buscas hoy? A veces haz las cosas más difíciles al principio, pero también debes ser humilde en tus límites. Dios te hizo humano, no sobrehumano. Él dio límites en la creación y debemos abrazar esos límites. Duerme lo suficiente la noche antes. Y empieza tu día preparándote espiritualmente para tu día, hablando acerca de lo que debes de priorizar en ese día. Y este es uno de mis dichos favoritos de John MacArthur. Dice, deshazte de la necesidad de ser entretenido. Yo no necesito ser entretenido esta noche, necesito dormir. Esos son los remedios secundarios. Ahora, los remedios primarios. Muchas de las personas pueden hacer esos remedios secundarios y no haber un cambio en ellos y no caminar por fe. Pero ¿cuáles son los remedios primarios a una vida bajo control y controlada por el Espíritu Santo? Primero que nada, humíllate bajo la poderosa mano del Dios. No tienes el control y gracia de Dios poderoso. Dale a Dios gracias por esos sentimientos y hacerte humano. Los sentimientos fuera de control surgen cuando elijo no considerar a Dios en mis circunstancias, no humillarme ante Él. La ansiedad es lo único que me queda cuando elijo vivir sin Dios en mente. Segundo remedio. No solo humíllate bajo la mano de Dios. Sino tener una mente clara. Una estabilidad en el alma. Una mentalidad sobria. Te conoces a ti mismo y sabes cuándo eres más, estás dispuesto a ser tentado y tomas control de tus emociones. Al vivir por fe y verdad, esa es tener una mente sobria. Tal vez batallas con todo tipo de sentimientos descontrolados. Debes hacerte dos preguntas sobre esa. Hacer una lista y decir, en esta lista de sentimientos, en cuál estoy en control y en cuál no. Pero otra idea primario, remedio primario, es entrena tus sentimientos según la palabra de Dios. Lee los salmos, renueva tu mente de cómo el pueblo de Dios tuvo dificultades con la fe. Lee la palabra de Dios para que vayas a lugares como Salmos y mires que es parte de la vida el sentirte sin esperanza, pero entrena tus sentimientos conforme a la palabra. ¿O qué tal está? Pon tus prioridades eternas. Tal vez te sientes fuera de control porque no estás pasando suficiente tiempo en lo que tú piensas que es más importante. Voy a leer eso otra vez. Puede ser que te sientes fuera de control porque no estás pasando el mayor tiempo, tu mejor tiempo, en lo que tú crees que es más importante. Tu vida no parece tan importante, no parece que con tanto valor porque no estás pasando tiempo en lo que tú sabes que es más importante. Piensa, ¿qué puedo hacer hoy para escuchar a Dios decir, bien, y siervo fiel? Y finalmente, alístate para hacer guerra. Simplemente querer controlar tus sentimientos. No puedes parar tus sentimientos. Debes estar listo por fe para hacer guerra contra lo que tú sientes que es contrario a la palabra. Dice, hay un lado cruel en el autocontrol auténtico. El autocontrol no es para los tímidos. Cuando queremos crecer en él, no solo cultivamos una exuberancia por Jesús, sino que también exigimos de nosotros mismos un odio al pecado. La única actitud posible ante el deseo descontrolado es una declaración de guerra total. Dice él, hay algo en la guerra que agudiza tus sentidos. Escuchas el crujido de una rama o el susurro de las hojas y entras en modo ataque. Alguien tose y estás listo para apretar el gatillo. Incluso después de días de poco o nada de sueño, la guerra nos mantiene vigilantes. Estás en guerra contra los sentimientos en tu cuerpo que son... espías de Satanás que te quieren desviar de la fidelidad a Cristo Jesús. Estás en guerra. Estás listo para ir y atacar cuando los mires salir. Oremos. Dios, te damos gracias por esta mañana, por darnos tu palabra, tu verdad. No tenemos por qué ser víctimas de nuestros sentimientos. Ayúdanos a caminar por fe, por tu gloria y tu placer. Amén.